longer being passive in the face of Chinese and Russian.
El republicano Marco Rubio y la demócrata Hillary Clinton anuncian sus aspiraciones para la presidencia de Estados Unidos.
There is majority support of our policy.
Cumbre de las Américas deja interrogantes sobre el futuro del hemisferio occidental.
Es mucha emoción. El país precisa disso, precisa.
Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta fuertes críticas y acusaciones de corrupción.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, les habla Tony Cano, me acompañan Margot Trovinger en la producción y nuestro ingeniero de sonido es Jimmy Cook. El senador por Florida, Marco Rubio, dijo a donantes este lunes que se presenta a las primeras de su partido porque es el único calificado para representar a los republicanos en las elecciones presidenciales de 2016, según una fuente cercana a la conversación. Pocas horas después hizo su anuncio oficial en busca de la Casa Blanca.
Too many of our leaders and their ideas are stuck in the 20th century.
Demasiadas de nuestros líderes y sus ideas quedaron en el siglo XX. Están ocupados mirando hacia atrás, por lo que no ven cómo los trabajos y la prosperidad de hoy dependen de nuestra habilidad para afinar una economía global. Y entonces nuestros líderes nos ponen en desventaja aprobando impuestos y haciendo préstamos y regulando como se hacía en 1999. Este mismo lunes, durante una conferencia telefónica con donantes, Rubio criticó a la candidata a las primarias demócratas, Hillary Clinton, y dijo que la carrera a 2016 será una elección entre el pasado y el futuro. Rubio, de 43 años, hijo de inmigrantes cubanos, hizo su anuncio la tarde de lunes desde Miami en la emblemática Torre de la Libertad en el centro de la ciudad, un histórico sitio donde las autoridades procesaban las llegadas de los refugiados que huían del gobierno de Fidel Castro en los años 60. Un video que promueve el anuncio presenta la campaña de Rubio como una nueva dirección para Estados Unidos. La precandidata demócrata Hillary Clinton inició su primera gira de campaña tan pronto anunció su decisión de aspirar a la Casa Blanca. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos partió desde su residencia en Nueva York rumbo a Iowa, donde tiene prevista su primera aparición de campaña en el pueblo de Monticello este martes. Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz Josh Earnest si el presidente Obama apoyará a Hillary Clinton.
The president has not offered up any sort of an endorsement at this point.
El presidente no ha ofrecido ningún tipo de apoyo hasta este momento. Será responsabilidad de los electores demócratas decidir quién debería ser el nominado de su partido para la presidencia, pero yo anticiparía que una vez que haya concluido el proceso y los votantes demócratas decidan quién será su nominado, ahí sí creo que el demócrata designado podrá tener la confianza de que disfrutará del apoyo del presidente Barack Obama. Según informó una persona allegada a su campaña, Clinton, por iniciativa propia, decidió iniciar su gira viajando a bordo de una camioneta van a la que apodó Scooby, porque le recuerda a la máquina de misterio de la clásica historieta televisada de Scooby-Doo. La también ex primera dama hizo su primera parada en una estación de gasolina en Pensilvania, donde saludó a las personas que se encontraban en el lugar e incluso interactuó con ellos haciéndoles algunas preguntas. Pero en cuanto a la aspiración de Marco Rubio, quien se convierte así en el tercer aspirante presidencial por el Partido Republicano, sumado al anuncio de los deseos de presidenciales de Hillary Clinton, parecen encender desde ya la campaña electoral que se buscará un sustituto actual para el presidente Barack Obama. Tenemos los detalles con Alejandro Marcano.
I'm running for president.
Faltan 17 meses para las próximas elecciones, pero desde ya se calientan los motores y las preferencias del electorado.
Hasta ahora me ha gustado Hillary. De todos los que ahorita pues que han dicho que van a they're gonna run Hillary Clinton.
Otros posibles electores ven con buenos ojos al senador de origen cubano Marco Rubio, quien este lunes se convirtió en el tercer aspirante por el Partido Republicano.
Que es joven y que Como dije, que definitivamente él sabe conectar a los jóvenes.
Algunos de los encuestados por La Voz de América no creen que Rubio, legislador por Florida de 43 años, sea el candidato apropiado para el Partido Republicano y se inclinan por Jeb Bush.
Yo creo que él sería una de la cara fresca de entre los candidatos.
También nos encontramos con algunos indecisos.
No comment. I don't have a preference. No tengo preferencia.
Otros sí mostraron su deseo de participar sin importar quién sea el candidato que escoja el partido al que respaldan.
Yo prefiero un demócrata.
¿Por qué?
Preferencia política.
La mayoría de los consultados se mostró a favor de la candidatura de la exsecretaria de Estado, exsenadora y exprimera dama, Hillary Clinton.
Un buen paso para los Estados Unidos. De, primero de tener un African American y después una mujer es lo mejor. Es ideas progresivas, eso es lo que necesitamos en Estados Unidos.
Ningún encuestado hizo referencia a los otros candidatos republicanos, Rand Paul y Ted Cruz.
Hillary, en mi opinión, ya no. Se le acabó su tiempo. Porque lo de Benghazi no se puede volver a crear su imagen después de eso.
Marco Rubio se sumaría a sus compañeros Ted Cruz y Rand Paul, quienes ya han oficializado sus aspiraciones presidenciales. Por cierto, ambos son bien vistos también por el Tea Party. En el caso de Jeb Bush, este solo ha manifestado que explora activamente presentarse a la presidencia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Pero ya empezaron a analizar las posiciones de Hillary Clinton respecto a Israel. Daniel Blumenthal informa desde Tel Aviv.
El casi nada sorpresivo anuncio de Hillary Clinton dando comienzo a su carrera presidencial dentro del Partido Demócrata es un momento propicio para analizar sus posiciones frente a Israel y los conflictos del Medio Oriente como primera dama, como senadora y como secretaria de Estado. En todos esos cargos, Clinton sumó muchas horas de reuniones con dirigentes israelíes tales como Rabin, Pérez, Barak y también Netanyahu, y apoyó en muchas oportunidades legislaciones pro-israelíes en el Senado. La doctora Yael Sternhal, experta analista política, dice que de ganar la presidencia en 2016, Hillary Clinton no tendrá dificultades en manejarse frente a Israel.
Clinton es pro-israelí
Clinton es pro-israelí al estilo de los demócratas, o sea, se opone a partes de las políticas de los gobiernos israelíes a lo largo de los años, pero no a todas. Tiene relaciones correctas con Israel, tiene donantes judíos y debe cuidar su relación con ellos, y por eso desde el punto de vista del actual y el futuro gobiernos de Israel, Hillary Clinton como presidenta será una persona con la que se podrá trabajar, dijo. Aunque su trayectoria muestra algunas contradicciones, su compromiso con el hallazgo de una solución negociada entre israelíes y palestinos es inamovible. Ya en 2011 afirmó que el camino para el alcance de una solución de dos estados para dos pueblos, con un estado palestino independiente junto a Israel, no pasa por Nueva York, haciendo una clara referencia a las aspiraciones de los dirigentes palestinos de lograr un voto al respecto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La Cumbre de las Américas cambia la historia sobre cómo el continente entero se ha relacionado en el último medio siglo, informa Lina Correa.
Los partidarios del gobierno venezolano que asistieron a la Cumbre de las Américas se fueron de Panamá pensando que sus actos violentos habían frenado las denuncias de la sociedad civil tras un segundo ataque durante la redacción del documento que sería entregado a los presidentes asistentes a la cumbre.
Salió herido Fariñas. En mi caso me señalaron y quisieron ir detrás de mí.
Pero según Carmen Jiménez, líder de un grupo de refugiados en Estados Unidos, la respuesta que obtuvieron los agresores fue un fenómeno presente en las sociedades libres que, según la denuncia, las autoridades tratan de obstruir en Venezuela la resistencia civil.
Estas turbas que lo único que hacen es demostrar lo mal que los trata su país de origen, lo mal que estos autoritarios regímenes maltratan a sus ciudadanos, no van a lograr parar nuestra voz.
Desde el punto de vista del presidente Nicolás Maduro, como lo manifestó en la plenaria de la Cumbre de las Américas, en su país, en cambio, sí hay una sociedad libre.
Tenemos récord mundial de elecciones, 19 elecciones en 15 años, y las fuerzas revolucionarias bolivarianas y chavistas hemos ganado 18 por la calle del medio. Y este año vamos a ganar la elección número 19 cuando se haga la elección parlamentaria, en el momento que lo fije el Poder Electoral. Y si no fuera así, la vida continúa.
Y aunque en el mismo escenario el tema de la crisis venezolana no fue objeto de análisis abierto, según algunos miembros del foro de la sociedad civil de esta cumbre, se llevan resultados concretos.
Ha habido un pronunciamiento de Latinoamérica que comienza a moverse, visto todo lo que ha pasado a nivel mundial. Sobre el llamado de atención de la crisis de Venezuela. Así que yo creo que el momento es hoy, que la región ya no puede ya quedarse callada. Por eso creo que es la gran oportunidad de hablar más alto y más firme.
Lina Correa, para La Voz de América.
Estas son noticias de La Voz de América. En la producción, Margot Rovinger, nuestro ingeniero de sonido, Jimmy Cook, ante los micrófonos, Tony Cano. Seguimos con más información. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este lunes en su conferencia de prensa diaria que el presidente Barack Obama dará a conocer en los próximos días su decisión sobre la posible eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo no tengo una fecha específica que ofrecer en términos o cuando se va a tomar una decisión, pero anticiparía que, dado que el proceso ha avanzado tanto hasta el momento, que podría esperarse la decisión en los próximos días. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Estados Unidos está embarcado en una política de transformación en su relación con Cuba. Sus comentarios se produjeron un día después de la histórica reunión el sábado entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en las márgenes de la Cumbre de las Américas. Kerry dijo que el gobierno del presidente Obama pronto tomará una decisión sobre la remoción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Hablando en varios programas políticos de televisión, el secretario Kerry dijo que las políticas de aislamiento diplomático y sanciones económicas de Estados Unidos, impuestas poco después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959, no han tenido el impacto que se buscaba. Jody Arias, declarada culpable por el asesinato de su amante, Travis Alexander, pasará en la cárcel el resto de su vida. El juez de la Corte Suprema de Justicia del Condado de Maricopa, Sherry Stephens, sentenció a Arias a cadena perpetua debido a que un jurado no logró tomar una decisión unánime sobre una posible pena de muerte. Arias también podrá optar por libertad condicional luego de 25 años de prisión y de demostrar buena conducta en la cárcel. La joven de ascendencia mexicana de 34 años fue encontrada culpable de haber asesinado con premeditación a su exnovio en junio de 2008, cuando le asestó 27 puñaladas, un tiro en la cabeza y un corte en la garganta de oreja a oreja, que casi lo decapita.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever, la,
la, la, it doesn't matter, la. Y ahora les traemos las notas del mundo del espectáculo. Hoy con Mercedes Antesana.
La cinta Furioso 7 se mantiene en primer lugar en la taquilla de Estados Unidos, logrando recaudar $60 millones este fin de semana. Si le sumamos esta cifra a la lograda la semana pasada, la película de estudios Universal ya tiene en su bolsa unos 252,5 millones. La cinta es un homenaje al fallecido actor Paul Walker y fue estrenada en otros países. En China, por ejemplo, logró recaudar $68 millones en un solo día de estreno. Por otra parte, la cinta romántica de Longest Ride abrió con $13.5 millones en su estreno, mientras que Home recaudó $19 millones en su tercera semana en la pantalla grande.
Hey guys, thank you so much for visiting our YouTube channel. I just want to let you know that we're adding fun new stuff here every single night. Here's just a little bit of what we'll see.
La popularidad de la cantante Madonna se encuentra por lo alto en las redes después de aparecer en un video junto al comediante Jimmy Fallon. El video colocado en la red ha superado las 1.7 millones de vistas. El video tiene una duración de 2 minutos y ha sido rebotado por medios de varios países, así como por seguidores de otras redes sociales. Este no es el único video de Fallon y Madonna. Otro ha sido colocado en la red, pero con menos entusiasmo por sus seguidores. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. La, la, la.
Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh, well. La, uno, la, dos, tres.
En nuestra entrevista del día, la colega Celia Mendoza conversó con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
Puedo decir que el primer paso en el que trabajamos está referido a la primera etapa en materia de lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado un cambio de política, que implica el reconocimiento al gobierno revolucionario mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta primera etapa, relacionada con aspectos puramente diplomáticos, tal como distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han señalado, se trabaja de mutuo acuerdo y se alcanzan algunos progresos para crear el contexto apropiado para hacerlo. Para Cuba, y hablamos de intereses respectivos, para Cuba es importante que concluya con una decisión justa que implique la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que nunca nuestro país debió estar, porque es absolutamente injusto e infundado. Así como el restablecimiento de servicios bancarios a nuestra sección de intereses en Washington, que fueron cortados hace más de un año como consecuencia de la aplicación del bloqueo en el sector financiero. Se trabaja también en aspectos relacionados con el normal funcionamiento de ambas embajadas, y entiendo que, si bien permanecen aspectos que requerirán ulteriores negociaciones, ambos presidentes confirmaron su interés de avanzar tal como se anunció el día 17 de diciembre y encontrar terreno común basados en el núcleo esencial de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que es el absoluto respeto por parte del personal diplomático acreditado en cada una de las capitales a las leyes nacionales del Estado receptor.
Declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez a Celia Mendoza de La Voz de América. El expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo que los venezolanos tienen que vivir con cartillas de racionamiento por culpa del despilfarro en las exportaciones de petróleo como las que ha mantenido ALBA. González, quien ha dicho que se presentará como defensor de los prisioneros políticos venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledezma, afirmó que Venezuela ha despilfarrado solo en exportaciones de petróleo 800 mil millones de dólares. El expresidente habló en la clausura de la conferencia del Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece, la cual se celebró en Madrid en preparación de las elecciones municipales de mayo. González criticó que haya crisis alimentaria en un país de los más ricos del mundo en recursos, como Venezuela, la cual atribuyó a que distribuye sin crear, lo cual lleva a la pobreza. Se mostró convencido de que Venezuela está actualmente en una situación más grave que la que estuvo Cuba durante el período especial de 1992 a 1995. El secretario del partido, Pedro Sánchez, aseguró que los socialistas españoles están muy orgullosos de que González defienda la libertad de los presos en Venezuela. Pero, de acuerdo a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, González no tiene facultades para ejercer la abogacía en Venezuela y, por lo tanto, no podría defender a nadie en ese país. Cerca de una treintena de cancilleres europeos del norte de África y Oriente Medio se pronuncian en Barcelona sobre la lucha contra el terrorismo. La información con María García.
Reunión informal entre ministros de Exteriores de la Unión Europea con los países vecinos de la ribera del sur del Mediterráneo, en total 29 ministros, en Barcelona, España, para debatir la política europea de vecindad. La amenaza del terrorismo, la principal a nivel mundial, según el presidente Mariano Rajoy, y la inmigración han empujado a la Unión Europea a retomar un diálogo que no se celebraba desde noviembre del 2008.
Algunos no se han enterado del terrorista. Es una amenaza directa para la seguridad de nuestros países, de nuestros ciudadanos, y constituye, sin duda, nuestra principal amenaza en la actualidad. Que nadie caiga en el burdo engaño de hablar del yihadismo como representante del Islam. Que nadie se deje arrastrar por la falacia que nos habla de una lucha del Islam contra Occidente. Los terroristas constituyen un desafío para todos. Y el mundo islámico es tan víctima como los demás del azote terrorista.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha insistido insistido en la necesidad de trabajar conjuntamente con los países del sur del Mediterráneo y de tomar decisiones políticas antes de dejarse arrastrar por los procedimientos burocráticos. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, los ministros de Exteriores de Jordania y Egipto han subrayado la importancia de afrontar el problema como una amenaza global y combatirlo juntos. Regular los flujos de inmigración irregular ha sido otro de los temas clave en torno a los que ha girado la reunión ministerial informal.
Hay más información desde Washington, información latinoamericana. Autoridades de ese país arrestaron a César Gastelum Serrano, esto en México, integrante de una importante red familiar que provee de cocaína al cártel de Sinaloa y que figuraba entre los más buscados por Estados Unidos y Honduras. El arresto se efectuó la madrugada del sábado por elementos de la Marina Armada y de la Policía Federal cuando el presunto narcotraficante se disponía a cambiar de vehículo como parte de su estrategia para evadir seguimientos en un turístico bulevar de Cancún, esto en Quintana Roo. Las autoridades añadieron que Gastelum portaba una pistola y un paquete de 70 gramos, que son como 24,69 onzas de cocaína, cuando lo arrestaron. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó en diciembre a Gastelum Serrano en una lista de principales traficantes, calificándolo de uno de los mayores proveedores de cocaína del cártel de Sinaloa. El departamento agregó que el hombre dirigía una amplia red de tráfico de cocaína capaz de mover semanalmente toneladas de la droga a través de Honduras y Guatemala a México, destinada al mercado de Estados Unidos, y que había congelado sus bienes y los de sus hermanos Alfredo, Jaime, Guadalupe y Francisco Serrano, que operó durante un tiempo en San Pedro Sula, la ciudad más violenta de Honduras. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta fuertes críticas y acusaciones de corrupción. Miles de brasileños protestaron durante el fin de semana y el lunes en las principales ciudades del país para exigir la salida de Rousseff de la presidencia. Tenemos la información con Cristina Caicedo.
Un mar de fuertes críticas y baja popularidad enfrenta por segunda vez en menos de un mes la recién reelegida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cerca de 1 millón de personas de diversos grupos de oposición volvieron a las calles de 200 ciudades en Brasil. Algunos reclamaban por la recesión económica, otros demandan la investigación del caso de corrupción de Petrobras y otros están en contra del incremento de los impuestos en combustible y energía.
Hemos venido a protestar en contra de la corrupción de la empresa estatal más grande, Petrobras. Están llevando a nuestro gobierno y a todas las compañías estatales a un callejón sin salida.
La presidenta Dilma Rousseff ha negado estar involucrada en el caso de soborno de la petrolera estatal y ha sido exonerada de una investigación conducida por el fiscal general. Sin embargo, manifestantes en las calles afirman que la mandataria tuvo que tener conocimiento del escándalo y algunos quieren la impugnación de la presidenta.
Porque no aguanto más esa corrupción.
No voy a tolerar más corrupción. No tolero al gobierno que está todo el tiempo robándole a la gente. Este gobierno es degradante, con tasas de intereses abusivas.
Rousseff se reunió con el presidente Barack Obama en la séptima cumbre de las Américas y el mandatario estadounidense habló sobre la visita de Rousseff a Washington el próximo 30 de junio.
Vamos a tener la oportunidad no solo de profundizar en nuestras conversaciones, sino también de presentar planes concretos para la cooperación mutua.
La economía brasileña empezó a sufrir de un estancamiento y depreciación de su moneda en 2014 por graves problemas de sequía y escándalos de corrupción. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Los gobiernos de todo el mundo intentan poner fin al reclutamiento de sus jóvenes por parte del autodenominado Estado Islámico y otros grupos yihadistas para combatir en Siria, Irak y otras zonas de conflicto. Israel no es la excepción. Angélica Herrera con la información.
Abu Ahmed Musalam y su familia aún están de luto por la muerte de su hijo Mohammed el mes pasado en Siria. El video de su ejecución a manos de militantes del Estado Islámico fue difundido en Internet, así como una confesión en la que Mohammed admitió trabajar para la inteligencia israelí. Su familia vive en un barrio judío musulmán en el este de Jerusalén.
Comencé a golpearme a mí mismo, lloré y grité. Tuvieron que echarme agua, casi me desmayo.
Él dice que Mohammed estaba molesto por el conflicto entre Israel y los militantes de Hamas en Gaza, A raíz de eso, comenzó a visitar páginas de internet extremistas y en octubre desapareció.
Mohamed no era una persona política. Básicamente fue seducido por el Estado Islámico con promesas de mujeres, automóviles y dinero.
Musalam niega que su hijo de 19 años haya sido espía y asegura que él lo llamó diciéndole que quería volver a casa. Él cree que Mohamed sabía demasiado y cuando trató de salir, los extremistas lo obligaron a hacer una confesión falsa.
Yo creo que no solo Mohamed, sino cualquier persona que se una a los yihadistas, se capacite y llegue a conocer su sistema, es asesinado como él.
Según este analista, los jóvenes son atraídos por los yihadistas a causa de los fracasos de su propia sociedad.
Porque hay una crisis de identidad entre los jóvenes y hay una crisis de un sistema que no puede proporcionar a esta juventud facilidades de trabajo y oportunidades.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Entramos a nuestra sección de salud. Científicos encontraron marcadores que hacen posible detectar diabetes tipo 1 en los niños antes de que aparezcan síntomas. Esto podría abrir la posibilidad de poder en un futuro cercano lograr una vacuna. Henry Llanos informa.
Cornelia y Hedwig han estado siendo monitoreados en busca de síntomas de diabetes.
Me preguntan lo que como, mis actividades, miden mi estatura y mi peso, comparándolos con la última visita y luego me toman una muestra de sangre.
Me hacen análisis de sangre, me pesan y miden y tengo que contestar unas preguntas.
Los hermanos son dos de 8.600 niños en cuatro países que toman parte en un estudio sobre la diabetes. Esta condición que afecta el sistema inmunológico es a menudo diagnosticada en la niñez. Ahora, investigadores suecos dicen haber encontrado la manera de detectar la enfermedad en niños antes de que surjan síntomas.
El estudio descubrió que la presencia de anticuerpos contra las células productoras de insulina surge durante los primeros años de vida, pero la enfermedad no es diagnosticada sino hasta 10 años después.
Los niños con niveles altos del anticuerpo reciben tratamiento más temprano con dosis bajas de insulina. Hasta puede ser posible evitar algunos síntomas debilitantes por completo. Los científicos dicen que para el momento en que el niño es diagnosticado, ya es muy tarde para ir en busca de desencadenantes.
Asumamos que sea un virus el responsable de provocar la creación de anticuerpos. La meta es crear una vaccine contra ese virus.
Los expertos tienen la esperanza de que con estas pruebas se logre desentrañar los secretos de esta condición. Henry Llanos, para La Voz de América.
El premio Nobel de Literatura alemán Günter Grass, autor de la novela El tambor de hojalata, murió este lunes a la edad de 87 años. Para muchos, Grass fue la voz de la generación alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial, que llevó sobre sus hombros los señalamientos por las atrocidades de los nazis en esa época. De anchos hombros y espeso bigote, Grass mantuvo la tradición alemana de una fría distancia intelectual, insistiendo que el deber de un escritor estaba en la línea de batalla del debate moral y político. Así, aunque fue aplaudido como un innovador literario por su estilo mágico realista, fue más conocido por el uso de las plataformas públicas para ventilar sus puntos de vista sobre el poder nuclear y la responsabilidad histórica de los alemanes. No obstante, el secreto guardado hasta 2006 de que, como muchos jóvenes de su tiempo, había sido parte de un regimiento que la temida SS, la policía nazi, cuando era adolescente, le costó buena parte de su autoridad moral. Llegamos al final de este encuentro desde Washington. Nos han acompañado en la producción Margot Trovinger, nuestro ingeniero de sonido Jim Cook, y ante los micrófonos Tony Cano. Feliz noche.